Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo, sin ir más lejos, ¿para qué? En el 107.5 de la FM, aunque también se nos puede escuchar. Somos perfecto y magníficamente escuchables a través del sencillo y simple comando www.radioenlace.org para escucharnos y seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde para ofreceros un programa de cómics en la radio como llevamos haciendo los últimos 26 o 27 años, que ya he perdido la cuenta del cerro de años que llevamos ofreciendo, yo os decía, un programa sobre cómics, todo aquello que siempre quisiste conocer, atisbar, pergreñar, afianzar en el mundo del cómic, aquí lo tendrás. Hablaremos de, pues, de prácticamente todo: cómic de superhéroes, manga, underground, band de cine, todo lo que conlleva, con viñetas, bocadillos, globos de pensamiento, cesuras. Hablaremos de novedades editoriales, daremos noticias sobre cómics, haremos monográficos, reseñas, todo lo que se te ocurra sobre el noveno arte, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, contado a nuestra idiosincrásica manera, acompañado todo ello de múltiples divagaciones incesantes y sin fin, y acompañados también, algo bueno había que tener, de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, siempre y cuando, por supuesto, recordáis que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, then ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Pues aquí están The Turtles con su So Happy Together, que es nuestra segunda sintonía, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con la sección de novedades editoriales. Habida cuenta que hubo un montón la semana pasada, esta semana hay menos. Hemos seleccionado alguna que otra cosita, variada y multicolor, pero la verdad es que muchas novedades no hay. ¿Qué se va a hacer? Pues no hay. Pero bueno, las contamos tranquilamente y de chill, que dicen mis alumnos. Y después vendrán pues unas cuantas noticias sobre cómics, que tampoco tenemos muchas, pero las iremos desgranando tranquila y floridamente, y al final pues seguramente, oye, acabemos llenando la hora de programa tan ricamente y sin mayores complicaciones. Y para acompañarnos tendremos el discazo estratosférico Blind Faith, Fe Ciega, año 69, pues oye, Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker y Rich Bake haciendo un mega requete supergrupo con un disco de los que quedan para siempre en los anales de la música, Blind Faith. Todo eso será en escasos segunditos, así que ya, pues prácticamente empezamos. Como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jack. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y con ella, si queréis, si os place, pues comenzamos ya tranquilamente. Os decía en la introducción, en el sumario, que no tenemos muchas novedades editoriales esta semana, pero bueno, hemos tenido unas poquitas bastante distintas unas de otras. No son muchas, insisto, pero bueno, a ver si os resultan al menos de cierto interés. De Planeta, en esta ocasión, destacamos simplemente un manga del dios del idem, el dios del manga, Osamu Tezuka. Planeta publica una obra suya. Personalmente no me suena esto que se haya publicado. Es posible que sea la primera vez que se publica esta obra de Tezuka. Tampoco lo aseguraría, pero así a ojo, así a priori, me parece que este Alabastro de Tezuka no se ha publicado nunca. ¿De qué va todo esto? Pues oye, vamos a pensar un poco, que a lo mejor os cuento ahora mismo en la sinopsis y os extraña un poco, pero bueno, es Tezuka, es la época en la que es, y como narrador gráfico Tezuka era insuperable, pues no tengo la menor duda que será cuanto menos interesantísimo. Hablamos de este Alabastro, que hace referencia precisamente a un atleta negro muy célebre llamado James Block, pero que la mujer a la que él ama le rechaza por el color de su piel. Ya sabéis que el racismo es una cosa estúpida, pero bueno, así es la mujer. Que podría ser, mira, señor James Block, pues no me gusta usted, no estoy enamorada de usted, ¿qué le vamos a hacer? Lo lamento mucho. El corazón tiene razones que la razón no entiende, que decía, creo que era Lope de Vega, y ya está, no hace falta más explicaciones. Pero queda feo. Lo de no por el color de tu piel queda bastante feo. Así que no hagáis eso, gente, nunca. Vosotros, niños y niñas que escuchéis esto, nunca jamás rechacéis a las personas por mor del color de su piel. Otras razones ya no las discuto, pero que el color de la piel, que es una cosa absurda completamente, más o menos contenido en melatonina, ya veis qué tontería más grande, que eso sirva para juzgar a las personas, caca. El color de la piel no debe ser nunca motivo pues para juzgar a nadie, tenga el color que tenga, más oscuro, más claro o lo que sea. Pero bueno, proseguimos con la sinopsis. El caso es que este James Block, que ha sido rechazado por una mujer debido al color de su piel, pues loco de rabia, mata a un hombre accidentalmente, fue sin querer queriendo, que diría el Chavo del Ocho, y acaba en la cárcel. Y en la cárcel ya, pues es un mundo muy injusto, muy cruel, desesperante, y todo eso hace que, bueno, pues albergue un odio inmarcable por la especie humana. Y justamente en la cárcel tiene un compañero de prisión, que es un científico loco, que ha inventado un rayo para hacerse invisible. Fíjate qué cosas, oye, me aburro, invento cosas y meto un rayo para hacerme invisible. ¿Y qué hago? Pues lo regalo a este señor para que pueda ejercer su venganza contra la humanidad. Así que con este rayo invisible, Alabaster emprenderá una cruzada contra la humanidad, y precisamente bajo el nombre de Alabaster. No suena mal, es un pedazo de tocho, 488 páginas, una detrás de otra, eso sí, en blanco y negro, pero bueno, 26 euros. No suena mal, si os gusta el manga, si os gusta Tezuka, es algo para darle una vistilla. Bueno, seguimos con más editoriales, porque Tolmen publica un clásico del sello Vértigo. Cuando empezó a principios de los 90 el sello Vértigo, los más ancianos del lugar recordarán el sello Vértigo en los inicios, pues con Sandman, cuando Hellblazer pasa de Universo DC al sello Vértigo. Ahí empezaron cosas como La Casa de los Secretos de Steven T. Siegel, que no creo que no he vuelto a hacer mucha gran cosa. Ahí estaba una historia de vampiros que dibujaba Will Simpson, que no recuerdo cómo se llamaba. Ahí empezó Nevada, creo recordar. Unas cuantas series del sello Vértigo. Bueno, pues estaba también The Extremist, de Peter Milligan, Shade, El Hombre Cambiante. Bueno, pues una de estas series que no tuvo mucho éxito realmente en su momento, de hecho en España no se publicó por aquel entonces, es la obra Irresistible, que la publica ahora mismo Vértigo. Irresistible es una obra creada por el guionista Mark Whitley y dibujada por Mark Hempel. Mark Hempel después, pues oye, dibujaría la saga de las benévolas para Sandman de Neil Gaiman, el prácticamente el cierre de la colección antes del velatorio, es decir, el clímax absoluto de Sandman lo dibuja Mark Hempel. Posteriormente, Mark Hempel creó el cómic Gregory, que es un niño internado en un bebé prácticamente, internado en un psiquiátrico, con una camisa de fuerzas, que sus amigos son una rata y una cucaracha, creo que eran, y que habla con ellos. Un cómic bastante desasosegante, pero muy bien dibujado por Mark Hempel. El caso es que estos dos, Mark Whitley y Mark Hempel, crearon Irresistible en los inicios del sello Vértigo. ¿De qué va todo esto? Pues de Chase Darrow, una chica conocida también con el nombre de Irresistible, de la que te quedarás irremisiblemente enamorado, porque además tiene un toque especial. ¿Qué ocurre? Que con estas cualidades el gobierno norteamericano la convierte en un arma sexual. Ahí está, oye, no está mal, ¿eh? Un arma sexual está bien. Que te mate con bombas, con tiros, machetazos, que te meta en relación, pues oye, está feo. Pues oye, un arma sexual, pim pam ahí, con el toque, pues oye, mira, si hay que morirse, pues no está mal, ¿eh? Es una manera, pues yo creo que es mejor que otra cualquiera. Pero, divago. El gobierno de Estados Unidos convierte a esta Irresistible en un arma sexual porque tiene un poder de seducción y que además el toque, el tacto de sus labios es mortal, te deja sin fuerza vital. Es la espía definitiva del gobierno americano, pero Chase consigue escaparse de este mundo en el que realmente no quiere estar, y para capturarla envían a otro agente conocido con el nombre tan simpático del puto amo. Ahí es nada. A por Irresistible irá el puto amo. Y oye, pues la verdad es que no suena nada mal todo esto. Una obra autoconclusiva. Es el 30 aniversario, hace ya 30 años de esta obra. Madre de Dios, cómo pasa el tiempo, qué auténtica lástima. Pero bueno, además incluye páginas nuevas, incluye material exclusivo, etc, etc. 264 páginas, 29,90, y publica Dolmen. Todavía no lo he visto esto en tiendas, ya echaré un vistacillo el próximo día que vaya a la tienda, porque esto no pinta mal. Tenemos una nueva editorial llamada Garbuix, no la conocía sinceramente, y publica la obra Cuando el trabajo mata. Es un cómic denuncia inspirado en la obra periodística de unos autores. Los autores son Gregory Martin, Hubert Prolongeau y Arnaud Delalande. Lamento si algún francófono me está escuchando y oye mi horrible pronunciación, lo lamento. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que, bueno, cuenta la historia basada en hechos reales, ojo, esto parece coña, pero está basada en hechos reales, en una investigación periodística, digamos ficcionada, pero basado en un trasfondo real. La historia habla de Carlos, que será un nombre ficticio, ¿vale? Pero es un señor que logra su sueño y tener un puesto de ingeniero en una gran multinacional. Es Renault, pero bueno, una gran multinacional. Pero eso realmente acaba siendo un descenso a los infiernos debido a la auténtica deshumanización de las cúpulas de la empresa, la presión, la sobrecarga mental, etc, etc. Y termina realmente una situación de presión absoluta, incluso de acoso, persecución, maltrato para conseguir los objetivos, que acaba suicidándose. Y es una historia real, se ha investigado y ocurrió en Francia, y nos cuenta un poquito todo esto después de una serie de oleadas de suicidios de varios altos puestos de responsabilidad en Renault y en France Telecom. Los autores empezaron a investigar un poco el submundo de cómo se ejerce una presión tremenda contra personas escogidas importantes para la compañía y que acaban pues rompiendo completamente a las personas. Pues es una historia, os digo, de cómic denuncia, una narración, se ve un entorno implacable en el que, bueno, las personas no son personas, son números, los trabajadores, cutres, matados, son números, pero esta gente realmente son herramientas, se las usa como palancas Pues claro, las personas no somos palancas. Las palancas no se rompen, las personas sí. Y es un, pues oye, un cómic que apunta bastante serio. Cuando el trabajo mata, editorial Garbuix, 120 páginas, 19,95. Y terminamos con una reedición de ECC que vuelve a reeditar un cómic clásico de los años 80, que fue el cómic en tres dimensiones de Batman, Batman 3D, dibujado por John Byrne. Yo supongo que ha ayudado en la técnica digital, bueno, dibujado y guionizado, autor John Byrne, y Ryson creo que fue quien se encargó, pues eso, de la técnica digital, de pasarlo a tres dimensiones. Esto se publicó en su momento, con ediciones 5, figuraos también si hace de esto, la pila de años, venía con unas gafas en tres dimensiones, y ahora también las gafas están incluidas. Una aventura de Batman, de los 80, Batman tiene que enfrentarse a cuatro de sus peores enemigos, el pingüino, el acertijo, dos caras y el Joker, con guión y dibujo de John Byrne. Pero en esta ocasión es una edición especial, muchísimo aniversario, con prólogo de Archie Goodwin, que fue el editor, galería de ilustraciones en tres dimensiones, supongo, de George Pérez, Dave Gibbons, Mike Mignola, Jim Amparo, etc, etc. Otra historia clásica de Batman y Robin, también supongo que en tres dimensiones, oye, quiero suponer, son 80 páginas, el cómic original era muy finito, no recuerdo las páginas, pero no era mucho, aquí le meten más chicha, más cosa, para hacer 80 páginas, te incluye las gafas en 3D, por supuesto, y son 20 euritos. Era curioso, ¿eh? La verdad es que en ese momento, yo lo recuerdo, no lo tuve, pero recuerdo haberlo visto con un colega y eso, y oye, la verdad es que molaba, las tres dimensiones, la historia, molaba. Y es un momento para, bueno, pues recordar otros tiempos en el que los cómics eran más ingenuos, eran otra cosa distinta a lo que se han convertido hoy día, cuando ya básicamente o son cosas muy chungas, o son cosas muy 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 infantiles, o son cosas simplemente como plataforma para después hacer series de Netflix. En fin, ¿qué se le va a hacer? Ahora que el cómic tiene repercusión, trascendencia y enjundia, resulta que solo lo tiene en cuanto a su posible y potencial adaptación. ¡Ay! ¿Qué se le va a hacer? El signo de los tiempos. ¿Qué es lo que nos toca? Bueno, pues si queréis os pongo una cancioncilla, tranquilamente. Menciono un poco el... Bueno, os cuento un poco el disco. Ya os he dicho, Blind Faith, Fe Ciega. Este supergrupo que se crea... Bueno, se junta en el año 68 y empiezan dando un conciertazo en Hyde Park. Un conciertazo impresionante, tengo el DVD y de verdad que es impresionante, pero a Eric Clapton no le gustó el concierto, dijo que no sonaban como tenían que sonar. Eric Clapton venía de haber dejado Cream, o sea que tampoco está mal Cream, vamos, Eric Clapton, Ginger Baker, Steve Winwood, menudo Cream. Pero bueno, Cream no acabó, bueno, se dejó Cream, las cosas empiezan, las cosas acaban, y bueno, pues en Cream también estaba... Ah, no, perdón, me he equivocado. Estaba pensando en Derek and the Dominos, que es Edwin Allman. No he dicho nada. Blind Faith, aquí está Eric Clapton, que venía de Cream. Ginger Baker, que venía también de Cream. Steve Winwood, que venía de Traffic. Y Steve Winwood fue un niño prodigio, que con 14 años ya estaba en Spencer Davis Group. Así que, ¿qué queréis que os cuenten? Y se les juntó Rick Grieg, que venía de formar ni más ni menos que Family. O sea, un supergrupo, lo que su propio nombre indica, supergrupo, los mejores en su instrumento. Una cosa apologética. El caso es que, bueno, en agosto del 69 se juntan todo esto, intentan, bueno, pues hacer las cosas que no habían podido, lo que Clapton quiso hacer en Cream, que no acabó de poder, lo que Winwood quiso hacer, que tampoco acabó de poder en Traffic, y la idea del grupo es eso, hacer lo que no pudieron en su momento. Pero en fin, que yo os digo, una cosa completamente loca, en el principio fue un trío, hasta que vino Rick Grieg, y se grabó en Olympic Studios, y fueron 8 canciones completamente monumentales, pero monumentales, monumentales. Es uno de estos discos que son 8 cancioncitas, algunas más largas que otras, pero todas, absolutamente todas, son joyas absolutas, pero una detrás de otra. Una auténtica maravilla. La portada sale la hija, creo que no recuerdo si era de de Steve Winwood o de Rick Green, no recuerdo de quién era, ni una niña, muy bonita, pelirroja, con pequitas, sujetando un diseño de un avión bastante aerodinámico. Pero bueno, hoy en día esa portada de una niña, pues iba desnuda, pero es una niña, de verdad, hay que estar muy, 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 muy enfermo para ver otra cosa. Y esa portada, a día de hoy, pues seguramente traería otras connotaciones. Pero año 69 es un año muy distinto. La portada, a mí me parece muy bonita la portada, yo lo siento, como fotografía artística, me parece una foto preciosa, y el disco es pero monumental, o sea, ya veréis, vamos a escogeros tres canciones y ya veréis qué monumentalidad de temazos. Empezamos, si queréis, a ver, vamos a seguir un poquito el orden. Yo creo que podemos empezar con, a ver, qué tengo por aquí apuntado. Yo creo que una de las mejores del disco es Can't Find My Way Home, me parece un monumental, y aquí la ponemos directamente. No puedo encontrar el camino a casa, me he perdido, ¿y qué hago? Ay, vamos a ver en qué tesitura nos metemos con Can't Find My Way Home de Blind Faith, si queréis pronunciarlo mejor, sonando así de estratosféricamente bien. Find My Way Home, cantaba Blind Faith, canción compuesta por Steve Winwood. ¿Y qué queréis que, pues eso, que cómo queríais que sonara? Si está Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker, Rich Creek, pues ¿cómo iba a sonar esto? Pues así de, vamos, antológicamente formidable. Bueno, pues aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Ya sabéis que esto es para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 27 años creo que llevamos ya en antena, pero que a lo mejor es una hora que te viene mal y no hay que dar ninguna explicación, o sea, ninguna excusa, pues el motivo que sea, a ti te viene mal los sábados de 5 a 6, pues ya está, no hay que decir nada más, no te preocupare, porque puedes descargarte este programa o incluso escucharlo en streaming desde muchos sitios. Te puedes ir, por ejemplo, al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos todas las semanas tan ricamente. Te puedes ir al portal iVoox, allí está alojado, y de allí también, allí se cuelga, y también te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos, y ahí lo tienes, e incluso te puedes ir a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace, que se mete aquí los sábados de 9 a 10 de la noche, programa en el cual yo colaboro de vez en cuando, ahí a decir chorras y estas cosas, sea como fuere, en su página web, www.solosentelpeligro.com. También puedes encontrar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y ya sin más dilación, os pongo la sintonía para nuestra sección de noticias sobre cómics, porque pues empezamos ya mismo con ellas. Bueno, pues aquí están los Footstones, Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, cantan ellos, pero bueno, en otra ocasión la noticia pues son ni buenas ni malas, son neutrales, hombre, yo creo que son nuevas series, nuevas colecciones, más buenas que otra cosa, pero tampoco es que sea noticia de estas que digas, ojo, qué pedazo de noticia. Bueno, ahí están, noticias neutrales. Y empezamos con una que, bueno, pues oye, incluso puede ser buena, y es que va a adaptarse a un musical de Broadway. Ahí es nada, bueno, a un musical, supongo que estará en Broadway, pero a lo mejor se pone en otros sitios. El caso es que va a adaptarse al formato musical un cómic tan clásico, tan rematadamente clásico como Contrato con Dios de Will Eisner, una de las obras maestras de Will Eisner, uno de los grandes genios de la narrativa gráfica. Hay un antes y un después en el mundo del cómic, después de Will Eisner, y esto es así, en la forma de enfrentarse al cómic como expresión artística, como narrativa secuencial, como contar en viñetas cosas, utilizar precisamente las distintas viñetas, hacer uso y exprimir todos los recursos que el medio te ofrece. Will Eisner supuso, pues yo os decía, un antes y un después. Y el caso es que su obra va a adaptarse a un musical. Y bueno, pues oye, yo no soy muy de musicales, pero pues, ahí está, esta obra de Will Eisner va a adaptarse por unos productores de Broadway, pues diría su nombre, pero como yo no creo que lo conozcáis, yo tampoco. Simplemente hay que decir que hay una persona implicada en el proyecto, un tal Sam Hollander, que bueno, pues se le conoce porque ha escrito, ha compuesto canciones para One Direction y para Katy Perry. Las previsiones así, las referencias no es que sean para tirar cohetes, pero bueno, pues, como es una noticia del mundo del cómic y que Contrato con Dios de Will Eisner va a tener su adaptación a musical de Broadway, pues oye, habría que comentarlo. A ver si esto se crea, pues oye, un gusto por adaptar cómics al musical de Broadway, y ya no solamente los cómics se adaptan a series de Netflix y a películas de Marvel, sino también, pues oye, a musicales. Yo es que debo reconocer, insisto, no conozco el mundillo, ¿eh? Hablo un poco porque es algo que nunca me ha atraído, entonces nunca he ido a un musical a verlo. A lo mejor voy, lo veo, veo Cats o veo Los Miserables y salgo encantadísimo y completamente enganchado en los musicales, ¿eh? No lo discuto bajo ningún concepto. Pero quiero decir que es un mundo que nunca me ha llamado la atención, así que pues no sé, pues se ha adaptado Contrato con Dios de Will Eisner en el musical, pues yo puedo decir, pues vale, pues muy bien, pues bueno, pues vale, pues me alegro, que decía el Máquina Baja. Vamos a un cambio de editorial porque Stan Sakai, el autor de Usagi Yojimbo, otro obra maestra del cómic, Stan Sakai es un grandísimo. Stan Sakai en Estados Unidos publicaba su cómic en editorial Dark Horse, pero en 2019 pues cambió de editorial y pasó a IDW. Fue un momento en el que Dark Horse empezó a tener sus problemas, empezó a perder franquicias como la de Alien y Predator, se le fue también Stan Sakai, y estaba pues eso, aún Mike Mignola de hundirse completamente, como se le fuera Mike Mignola y Hellboy, adiós muy buenas Dark Horse, pero bueno, fueron aguantando así a Tantran, y ahora resulta que Stan Sakai vuelve otra vez a publicar su Usagi Yojimbo en Dark Horse. Además Sakai se ha llevado unos cuantos Eisner últimamente y ahora resulta que es al revés, es IDW quien está perdiendo franquicias. Ha perdido Transformers, perdió G.I. Joe, y así que a lo mejor ahora mismo acaba de perder a Usagi Yojimbo, y a lo mejor ahora mente es IDW quienes están bastante peor. No solamente va a publicarse pues la colección de Usagi Yojimbo, también va a publicarse Chibi Usagi, la versión infantil de Usagi Yojimbo, que tiene también bastante que ver con la serie de animación un poco rara que se está haciendo. No recuerdo si es en Netflix o dónde ahora mismo. Ya sabéis que yo no veo series, pero bueno, ha habido una adaptación de Usagi Yojimbo, o se está haciendo una adaptación de Usagi Yojimbo. Y bueno, pues no parece que esté gustando especialmente, pero bueno, también tendrá otra colección en Dark Horse de Chibi Usagi, tan bonito, y bueno, que es un descendiente de Usagi Yojimbo. Así que, pues a ver cómo vamos. Y si hay series que pasan de una editorial a otra, bueno, pues también tenemos nuevas editoriales. Últimamente llevamos una temporada larga hablando de nuevas editoriales que están empezando. Están aguantando, no sé si... Pues oye, el mundo del cómic es bastante difícil mantenerse. Bueno, sobre todo es muy difícil conseguir grandes beneficios. Eso está prácticamente dejado exclusivamente para Marvel, para DC y últimamente para Image, que está forrándose con cosas como Los Muertos Vivientes y demás. Pero oye, surgen cada cierto tiempo editoriales que empiezan, dan opciones, autores jóvenes, nuevas historias, nuevos autores, y algunas van manteniéndose, pues sí, al tran tran, despacito. No es que tengan un gran exitazo, un éxito bollante, siguen manteniéndose, siguen publicando, algunas aguantan unos bastantes años. Ahí está Dynamite, por ejemplo, sigue todavía... Shock, no me sale el nombre, sabéis a la que me refiero, así que no lo sabéis mejor que yo, que no me sale la palabra. Pero bueno, pues ahora tenemos otra, una editorial que tiene un nombre muy bonito, llamado Whatnot Publishing, Whatnot. Y como ya parece ser que si no haces algo nuevo para empezar, algo rompedor para llamar la atención, pues no eres nadie, a la buena gente de Whatnot se le ha ocurrido una idea, que es promocionarse en plan teletienda. Supongo que será no en televisión, sino en internet. Habrá una dirección donde vas a ver anuncios tipo teletienda en el que salen los autores hablando de su serie y por qué motivo deberías comprarla. Así que compra esto que desatasca tuberías y con esto, bueno, los rayajos del coche es un boli que los pintas y quedan niquelados. Algo así, pero con colecciones, anuncios. Además interactuarán con la audiencia, explicarán de qué va su número uno, etc, etc. Tenemos anunciados los dos primeros cómics. Uno de ellos se llama Alpha Betas. Hay un montón de autores aquí implicados: Kyle Starks, Michael Calero, Trevor Richardson, Kenny Aitken. Una historia en la que, bueno, hay una guerra dentro de un videojuego en el mundo virtual, se supone, entre el gobierno de los Estados Unidos y un terrorista digital. Algo así un poco en plan, Ready Player One o algo así. Esto estará en octubre. Hombre, así muy original no parece, ni mucho menos, pero que a lo mejor está bien. Y está muy bien contado, está muy bien dibujado. Personajes entrañables, diálogos excelentes, y resulta que de algo que parecía que, bueno, pues que muy original no era, nos da una cosa estupenda. Nunca se sabe. Esto es, este cómic será Alpha Betas. Y la siguiente es una serie limitada de solo 4 números, llamado Ninja Funk. En este caso, los autores son Jean-Paul Paras, Steve Schuett y Alex Regal. Una historia en la que no tenemos más datos que hay un robot felino, que es muy fuerte, y como es felino, pues es perezoso. No tenemos más datos. Y yo ya aquí ya soy un poco más remiso. Es un robot felino. Pero es que un robot felino me dice que, yo qué sé, es pirata, o yo qué sé, o explorador de la galaxia, o actor porno, yo qué sé, algo así. Pues igual me llama este robot felino con una profesión específica y espectacular. Pero que si no así, actor felino, bueno, pues vale, pues actor felino, mucho no me llama. Pero simplemente tenemos una nueva editorial, Whatnot Publishing. Y ya que hemos dicho antes que hay editoriales que están funcionando muy bien, sobre todo Image, que lo está haciendo estupendamente. Antes he mencionado Los Muertos Vivientes, pero también está en Image, por ejemplo, Saga, o Clase Letal, o un montón de series que están teniendo mucho éxito, y algunas incluso adaptándose a serie de televisión. Aunque todas las series adaptadas no funcionan. Hace poco me enteré la noticia que Paper Girls no tendrá segunda temporada. Y El Último Hombre tampoco tuvo segunda temporada. Curiosamente, las dos del mismo guionista, Brian K. Vaughan. Pero bueno, así son las cosas. Incluso todavía no está muy claro que Sandman de Netflix, de Gaiman, vaya a tener segunda temporada. Está Neil Gaiman, el pobre hombre, ahí pidiendo visionados por Twitter. Porque es que o tiene muchos visionados o no hay segunda temporada. Estas cifras. O se llega a esta cifra, o te fastidias y ya está. Y ahí está el pobre Neil Gaiman a sus años, con lo que él ha sido implicándose para que la serie Sandman tenga muchos visionados y pueda haber más temporadas. Pero bueno, divago. Hablaba de Image, del éxito de la editorial, y como pues un autor tan clásico como Howard Chaykin, autor de Black Hawk, autor de Black Hills, etc. En su momento era un enfant terrible del cómic americano, un autor muy iconoclasta, individualista, historias muy suyas, muy personales. American Flag también es de Howard Chaykin, bastante crítico con el sistema americano, y era un autor, pues, entre muchas comillas, un poco incómodo. Sí, uno de estos autores que cuentan cosas, te enseñan cosas que a lo mejor no quieres del todo ver. En el caso de que Howard Chaykin va a volver a Image, va a hacerlo con el guionista Mark Guggenheim. Y bueno, la historia se llama Too Dead to Die, demasiado muerto para morir, que el nombre me ha encantado, o sea, ya no sé esto de qué irá, pero solo por el nombre Too Dead to Die ya me ha gustado. Mark Guggenheim tiene cosas majas como guionista, y Howard Chaykin, cuando tiene el día bueno, ya está algo mayor, Howard Chaykin, pero mantiene todavía una atmósfera muy buena, ¿eh? Si tiene el día bueno Howard Chaykin, todavía puede hacer cosas bastante potables. El caso es que la historia es, nos contarán, la vida de Simon Cross, un espía estadounidense, perdón, que no vocalizo, un espía estadounidense retirado. Pero bueno, tiene que volver otra vez al mundo de los espías, pero es un mundo ya muy, muy diferente de cuando él estaba en activo. Suena bien, algo parecido ya nos contaron de maravilla Garth Ennis y Derek Robertson en la primera miniserie de Furia, en el sello Max Fury, que me encanta esa miniserie. Me parece, vamos, a mí es de lo que más me ha gustado de Garth Ennis. Es inteligente, es divertido, es cafre, tiene emotividad, a mí me gustó muchísimo esa serie, y es algo parecido, un espía que ya está en otro rollo, el nuevo mundo del espionaje actual es otra cosa muy distinta a lo que él vivió, y a ver cómo trata con todo esto. Suena interesante, saldrá en diciembre, y bueno, como esto es de Image, esto es de jugar Shaking y demás, pues oye, yo creo que esto seguramente aquí lo publicará alguien, ya sea Planeta, sea Norma, o sea la que sea, esto aquí seguro que lo publica alguien. Bueno, pues sigamos, si queréis, poniendo canciones. Seguimos con Blind Faith, el grupo homónimo, el disco homónimo de este grupo, este Power Group, del que, bueno, solo grabaron esto, solamente se juntaron, grabaron esto y ya está. Hay otros supergrupos, los Traveling Wilburys, Derek and the Dominos, también con Eric Clapton, pero la verdad es que Blind Faith es uno de estos... De estas cosas que ocurren una vez en la vida, en un momento de conjunción de los astros, se juntaron dos músicos y grabaron un disco atemporal como es Blind Faith. Ya hemos escuchado una obra maestra. Vamos a escuchar ahora, bueno, pues si queréis, la otra canción que compuso, bueno, la anterior canción, la que hemos puesto antes, Can't Find My Way Home, la compuso Steve Winwood. Vamos ahora con Present of the Lord, la En Presencia del Señor, que es la canción que compuso Eric Clapton para este disco y que es otra auténtica maravilla, este Presence of the Lord. No os vayáis, porfa, que después seguimos por aquí.
Oh,
pues aquí estaba Presence of the Lord, compuesta por Eric Clapton, pero del disco Blind Faith, del supergrupo Blind Faith, y es una auténtica canción monstruosa, o sea, de estas cosas completamente inabarcables por la mente humana. A mí es que me encanta este disco, entonces pues oye, todos los parabienes que le haga van a parecer pocos. Pues nada, nos quedan un poquito más de 10 minutos de programa, nos quedan unas cuantas noticias, nos queda poner una canción más, así que vamos tranquilamente, ya que hemos hablado antes de Image, el buen éxito que tienen las series de Image últimamente, hemos hablado cómo incluso Howard Shaking va a hacer algo para Image, os contamos el nuevo éxito de Image dentro de un subsello, hay un sello de Image llamado Kids Love Chains. A los niños les gustan las cadenas y cosas de los nombres de los sellos, a saber qué tipo de sello es, más infantil, más superheroico, no lo tenemos muy claro. El caso es que su primera serie, que van a publicar en este sello, ya ha vendido más de 100.000 copias. Ya las han pedido, es decir, ya han pedido a las tiendas 100.000 copias, es decir, Image ya ha vendido 100.000. Eso va a la tienda. Luego ya la tienda o lo vende o se lo come o se lo fuma. Eso ya es ad libitum. Pero oye, ya Image ha recibido 100.000 pedidos de el número uno de Vanish, la nueva serie de Image del sello Kids Love Chains. El caso es que el guionista es Donny Coates y el dibujante es Ryan Stegman. Dicen que es una serie, un ejercicio y un homenaje y un canto de amor al noventerismo. Los héroes de los años 90, hipermusculados, con armas, dientes apretados, etc, etc. No sabemos si será una visión irónica, una visión icónica o una visión inspirada en el noventerismo. Pero bueno, el caso es que eso, un cómic que rezuma por todas sus viñetas noventerismo. Dicen que es una especie de una mezcla entre Spawn, el cómic de Tom McFarlane, The Pit, el cómic de Dale Keown, pero con el nivel de violencia de The Boys, de Karcenis y Darick Robertson. Así que, oye, ya las tiendas han dicho, leches, noventerismo, violencia, Spawn, póngame usted 100.000, han dicho las tiendas, y así ha sido, oye, exitazo absoluto. Como también fue un exitazo el cómic que Hay algo matando niños, de James Tynion IV y Werther de Ledera. Creo que esto es de Boom Studios, creo recordar. El caso es que los tres volúmenes de la serie original, Hay algo matando niños, vendieron lo que no está escrito, una barbaridad. Tuvieron gran éxito de crítica y público, ganaron varios premios, creo que fue en Eisner, incluso ganaron un montón. Yo me leí solo el primero y a mí que quiere que os diga, el primero no me dijo nada. Está bien, se puede leer, no pide pan, no molesta, no ofende, pero que no vi yo la maravilla del que todo el mundo hablaba por ningún lado. Me pareció un cómic, no voy a decir montonero, está bien, pero que tampoco es una cosa así que vaya a recordar. Dicen que a partir del segundo tomo se anima mucho la cosa, empiezan las cosas a encajar y a rodar, pero a mí el primero me dejó un poco frío, ¿queréis que os diga? Pero bueno, tuvo un exitazo tremendo, se hizo una especie de spin-off que se llamaba House of Slaughter, la casa, el matadero, la casa del matadero, la casa de la carnicería. No me lo he terminado, pero todo apunta a que existen monstruos que matan niños de manera muy violenta y gráfica y gore, y hay una o varias asociaciones, sectas, grupos que se dedican a matar a estos monstruos, pero que de alguna manera pues también tienen sus cosas. Eso es lo que se puede entrever en el primer volumen. El caso es que ahora llegará otro spin-off, Book of Slaughter, un número especial con el mismo equipo creativo, James Tynion IV, Werther de Ledera. Dice que de buena manera es pues eso, unir un poquito lo que se contó en Hay algo matando niños con lo que se contó posteriormente en House of Slaughter. Ya, o Slota, si queréis pronunciarlo así, a lo americano, Slang, Slota, House of Slota. Claro, yo digo House of Slaughter y no se entera nadie. Si House of Slaughter, pues oye, así a lo David Broncano, pues la gente se entera un poquito más. Ya veremos, según dicen los guionistas, van a revelar secretos de esa organización que se dedica a matar monstruos. En principio con buenas intenciones, pero a saber qué secretos oculta esta organización que, bueno, pues que se dedica a matar monstruos que matan niños. Ya veremos, a lo mejor un día estos que vaya a la tienda y no haya nada así salido, no me llame nada, pues a lo mejor me compro el segundo de Hay algo matando niños, igual leo el segundo, me encanta y vuelvo aquí y rectifico. Y digo, oye, gente, rectifico, me ha encantado, etc, etc. Y lo que os voy a decir que me ha encantado... Yo os conté cuando me leí el primero, creo recordar, la obra de Simon Hanselman, autor de Meg Mogibuo. Me leí hace unos meses, uno de ellos, uno de que había en la tienda. Me dijeron que eran un poco independientes, se podían leer así a lo loco. Me compré Bahía de Sambuo y me encantó. Me encantó, pero muchísimo. Y me he puesto a hacer la colección y ya tengo prácticamente todos. Desde el primero, Hechizo Total, el segundo... que se llamaba... Ay, me acordaré. ¿Cómo se llama el segundo de Hanselman? Bueno, pues el segundo... Claro, es que en inglés era Meg y Moog se van a Australia, se van a Holanda, pero tuvo otro nombre, no me acuerdo cómo se llama aquí ahora mismo, lo lamento. El tercero era Bahía de Sambuo, el cuarto es El mal camino, que es una maravilla, y luego entre medias está Hail Satan, que está un poquito entre medias. Bueno, me ha encantado. Es un cómic underground... brutísimo, pero me ha parecido sublime. Hanselman hace una maravilla absoluta contando la historia de una bruja, Meg, su gato familiar, porque es una bruja barra amante, que viven junto con Búho, un pobre hombre al que le hacen un búho, al que le hacen una serie de barbaridades tremendas. La gente, Werewolf Jones, el hombre lobo Jones, que es una fuerza de la naturaleza desquiciada completamente, una cosa completamente inabarcable. Viven en una barriada de Australia, en Tasmania, completamente de los subsidios sociales, de tomar drogas, de no hacer nada, de dejar pasar la vida, en una vorágine de depresión, de drogas, de meterse unos con otros, de destrozar todo lo que tienen. Y es uno de estos cómics que no puedes dejar de leer. Yo me veía impactado viendo las barbaridades sexuales que aparecen, los abusos de drogas introducidas en el organismo por cualquier tipo de abertura posible, putadas que se hacen unos a otros terroríficas, ver cómo sufren en un mundo que no controlan, que se les ha escapado y de que ya no tienen manera de salir. Todo eso con un dibujo, un poquito cartoon, que parecen dibujos infantiles, pero con una mala baba, un nihilismo y una manera de hacer explícitas atrocidades que es terrible. No puedes dejar de leerlo. Me ha encantado actualmente Hanselman, Simon Hanselman, es uno de mis autores de cómic favoritos. Me he flipado muchísimo y como tengo tiempo voy a ver si encuentro aquí en internet cómo se llama el segundo de esta saga, porque ya no voy a quedarme con las ganas. A ver si lo buscamos rápidamente. Saga de Meg, Mog y Búho. A ver si lo encuentro fácil. ¿Cuáles son Meg, Mog y Búho? Son... vale, Melancolía. Es cierto. Son cuatro... bueno, son cinco, porque hay uno entre medias. 5 en la reedición de Fulgencio Pimentel. Seguramente haya otras ediciones antes, se haya publicado de otra manera, pero en la reedición, la nueva reedición de Fulgencio Pimentel, primorosa, son estos, son Hechizo Total, Melancolía, Bahía de Sambuo y El mal camino. Además, vais a ver, si os gusta el arte, un montón de referencias pictóricas en las portadas, en alguna lámina interna, son viñetas aparentemente sencillas, la misma panel de viñetas, una tras de otra, repetidas, pero de vez en cuando Hanselman rompe las viñetas y nos deja a los protagonistas contemplando un cielo estrellado. Ellos pequeñitos, el cielo enorme, y es una ruptura del ritmo increíble. Insisto, estoy muy flipado con Simon Hanselman. Voy a pillarme todo lo que vea de este autor, Underground. Ojo, no es un cómic para todos los paladares, ¿eh? Es un poquito underground y es muy cafre. No es un cómic para niños, ni para jóvenes, ni mucho menos. Pero eso, os mola este rollo del underground, de lo grotesco, del nihilismo de la vida, de cosas que pasan completamente tremendas, con todo, con un dibujito así, tipo dibujos animados, pero con una carga de, ya os decía antes, de mala baba tremendas. No dejéis de leeros a Simon Hanselman, la saga de Meg, Mog y Búho, que a mí desde luego me ha impactado, como hacía mucho que no me impactaba un cómic. De esos cómics que se te quedan en la cabeza y le estás dando vueltas y vueltas y piensas sobre él, sobre los personajes, sobre lo que has visto, se te queda contigo ya para siempre, pues hacía mucho que no me pasaba y me ha pasado con Simon Hanselman, la saga de Meg, Mog y Búho, recomendabilísima. Eso sí, con ojo, yo os digo, no es para todos los gustos. Pues nada, pues ya está, pues nos vamos de nuevo con Blind Faith, nos vamos con el último tema que vamos a poner hoy, Well, Alright, es una canción de Buddy Holly, pero claro, tocada a la manera cerebral e intelectual de Blind Faith, que es una auténtica maravilla. Uy, perdón, pues eso, con Well, Alright, de Buddy Holly, os dejamos, nos vemos aquí la semana que viene con muchas más cosas y esperamos que lo paséis bien. Pues os dejamos con Blind Faith, Well Alright, a Pai de Panteras.